oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. Hoy tenemos la oportunidad y el placer de charlar con Pablo Cunio, psicólogo y psicoanalista del mensuario Identidad. Hola Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Se lo agradecemos nosotros sin duda que esté de nuevo aquí en los micrófonos de Radio Sefarad para hablar en esta ocasión de un estudio que ha llevado a cabo que va en torno a la figura del golem, concretamente a través y a raíz de las lecturas del golem de Borges.
Sí, es el poema que escribió Borges, el golem. Me parece un texto fascinante, y me parece bueno que toca muchas cosas que tienen que ver obviamente con la cábala y también con algún planteo que hizo Ferdinand de Saussure, lingüista, creador de la lingüística estructural. Yo partí de la leyenda del golem, que en términos generales es una leyenda que está dentro de la tradición judía, que dice que un rabí se propuso crear un sujeto, un ser humano, a partir de las letras del nombre de Dios. Es una leyenda fascinante. Ella dice que bueno, que logró crear un sujeto, pero que no llegó a la capacidad de hablar, es decir, que el sujeto tenía todas las características de un ser humano, pero incapaz de acceder al habla, de alguna manera como una creación fallida, ¿no? El relato cuenta que el golem se le fue de las manos, fue creciendo hasta tal punto que el rabino se asustó y le borró una letra en la frente del golem, y el golem se cayó sobre el rabino y desaparecieron los dos, ¿no? Me parece es una metáfora notable de la creación del hombre, de querer ser como Dios, y a la vez el peligro de que esa creación se le escape de las manos y lo termine yendo en contra del propio creador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Golem creó su poema, ¿no? A mí lo que realmente me parece fascinante a la vez es ver la idea que surge de la cábala de que la creación es un acto de escritura. Para eso se ideó de que Dios había creado el mundo con las 22 letras del alfabeto hebreo. Y en la tradición cabalística, el nombre de Dios es fundamental para la creación. Incluso plantean que la Torá no es más que la expansión del nombre de Dios. Es decir, la Torá es una estructura que se constituye y se construye a partir de las letras del nombre de Dios del tetragrama. Uh-huh. Esas son las fuentes, digamos, de donde toma Borges para crear su propio poema, ¿no? Por otro lado, yo el texto lo titulé Cabalistas y Lingüistas, porque Ferdinand de Saussure, antes de crear su lingüística, en el curso de lingüística, se ocupó desde 1906 a 1909 en el estudio de la poesía griega y latina. Y él llegó a la conclusión de que detrás del texto, o por debajo de las palabras del texto, se encontraban diseminados fragmentos de sonidos del nombre de un dios o de un héroe. Algo así como decir, es el nombre de un dios o de un héroe, diseminadas sus letras y sus sonidos, lo que constituye el esqueleto del texto. Si uno lo piensa, hay una afinidad muy grande entre el planteo de Ferdinand de Saussure y el planteo de la Cábala, que dice que el nombre de Dios es el que estructura el texto, es con las letras del nombre de Dios que el rabino crea el golem o que un autor crea un texto. Ferdinand de Saussure, por por caminos completamente diferentes, estudia la poesía latina y griega y dice que hay un nombre que siempre está presente, no enteramente dispuesto, sino diseminado, distribuido en sus letras y en sus fonemas, haciendo posible la creación del poema, ¿no? Uh-huh. Y Ferdinand de Saussure se planteó dos opciones. Bueno, ¿esto es producto del azar o es una regla secreta transmitida por los poetas entre sí a través de las diferentes generaciones? Entró en ese dilema y incluso llegó a escribirle a un poeta de la época en el que había encontrado en la lectura de sus poemas el nombre de un dios o de un héroe, y le llegó a escribir para preguntarle si esta era una regla transmitida secretamente entre los poetas, y no tuvo respuesta de parte de él.
O sea, hablamos de una regla, no un código, sino una regla que surgiera entre ellos, no algo que quisieran esconder entre el texto, digamos, de forma criptográfica.
Exactamente, no era la idea de encontrar o de esconder el nombre, sino como una regla de construcción de los poemas. Uh-huh. Lo que Ferdinand de Saussure no tuvo en cuenta es que, aún conociéndolo, el inconsciente de Freud, es decir, que el sujeto puede estar creando algo sin darse cuenta que lo hace, motivado por otras intenciones, ¿no? Entonces, ante esas dudas, Ferdinand de Saussure dejó el proyecto suyo de los anagramas y se dedicó a la lingüística en términos generales, ¿no? Uh-huh. Me pareció que realmente si se hubiera acercado a la concepción cabalística hubiera encontrado unos interlocutores maravillosos.
Muy probablemente. Y en su estudio, señor Pablo, ¿ha encontrado alguna relación o algo en el poema de Borges que pudiera llevar a esta regla? A esta regla, digamos,
justamente,
oculta.
Mi intención no era encontrar algo ahí, sino que de repente leo Golem y de alguna manera, como hacen los rabinos, los rabinos, los cabalistas, lo único que pensé es pasar la letra O para para el final. Entonces queda Glemo en vez de Golem. Uh-huh. Y ahí me sonó el segundo nombre del padre de Borges. Uh-huh. Borges se llamaba Jorge Luis Borges y el padre se llamaba Jorge Guillermo Borges. Entonces, si uno escucha Glemo, en vez traspasa la letra, como harían los cabalistas de la O, del segundo lugar,
sí,
al final queda
último.
Glemo, uh-huh, que es como una acotación de Guillermo. Y entrando un poco en la psicología de Borges, me introducí un poco en la relación padre-hijo, y lo que implicaría para Borges poder diferenciarse del padre y a la vez hacer de alguna manera uso de lo que un padre le puede transmitir a un hijo para la propia creación de uno, ¿no?
Eso, o sea, forjar a raíz de ese cambio lingüístico o letrístico, en este caso, ¿no? Esa relación, sí, padre-hijo.
¿Y lo que, perdón?
Sí, digo que a raíz de esa modificación, ¿no? Ese movimiento de la O pasada al último, sí, lugar, encontrar esa relación padre-hijo que al fin y al cabo viene a ser el origen, ¿no? Y la creación, como decías, de otro nuevo ser que sería en este caso el mismo.
Claro, pero en la propia obra de Borges, de alguna manera es como su podríamos pensarlo como el rabino que hace su golem. Uh-huh. La obra poética y su literatura también la podríamos pensar desde ese punto de vista, y la relación que tiene, como dice Borges, entre el poeta que crea el golem, el rabino que crea el golem, y qué dirá, como dice Borges al final, Dios de la creación del rabino. Y uno podría preguntarse, ¿qué diría el padre de Borges de la creación de Borges, ¿no? Y bueno, a partir de ahí me detuve, digamos, en la parte de la estructura literal del poema, y encontré muchos otros términos donde aparece de alguna manera diseminado el nombre del Guillermo, el nombre del el segundo nombre del padre Borges. Por ejemplo, hay términos que se repiten, bueno, cita Yolem, Golem, Olem, Olem es si uno da vuelta las letras se encuentra con Lemo, Olem, Lemo, que era como hacían los cabalistas, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es de nuevo como un fragmento sonoro del nombre del segundo nombre del padre Borges. Hay otros términos como hombre, que si uno los lee de derecha a izquierda, como el mismo Borges dice que hacían los cabalistas, encontramos que suena hermo con la B de Borges. Está hombre, nombre y otros cantidad de fragmentos fónicos en el texto que remiten al segundo nombre del padre de Borges, ¿no? Y lo tomé por ahí y me pareció como muy
curioso, sin duda, desde luego.
Muy interesante. Incluso en el texto, bueno, termino preguntándome qué diría Borges al leer este texto que toma los sonidos y las letras de su propio poema para construirlo, ¿no?
Bueno, pues muy interesante, señor Pablo, este estudio, este texto Cabalistas y Lingüistas, que analiza ese poema escrito por Borges, en el que podemos disfrutar, además de su poesía, de estos paralelismos con el trabajo rabínico y concretamente con la cabalística y con esa búsqueda de lo oculto presente en estas letras, en su caso relacionado con el golem. No hablamos ya de la figura o de la lo que viene a ser la materia prima, ¿no? La materia inanimada del barro, de la arcilla, sino que es una materia...
Que son las letras.
Una materia viva que son las letras, ¿no?
Eso es. Claro, Está. El texto salió en el mensuario Identidad, como para poder acceder a él, digo, ¿no?
Sí, pues para todos los oyentes que nos estén escuchando, les vamos a facilitar la página web del mensuario Identidad, que es mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Y igualmente vamos a dejar en la entrada del programa de hoy, de la edición de Identidad desde Uruguay, el enlace concreto para que puedan acceder a este texto de Pablo Cunio. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.